Los hijos de Laura Torres.
Situaciones vividas por una maestra de escuela.
¡Estudia, desgraciado, estudia!
Fue hace un par de semanas. Al llegar a la casa de apartamentos donde vivo, oí gritos. Venían del pequeño apartamento donde vive la familia de los porteros del edificio.
Ahora mismo te me pones a estudiar. Después la maestra te pregunta la lección y no sabes nada. La semana que viene tienes prueba escrita.
El destinatario de aquella reprimenda era Miguel, el hijo mayor de los porteros. Un chico de unos 12 o 13 años, que está en sexto de primaria.
Te vas a quedar repetidor, no me vas a pasar de año.
En ese momento la señora me vio.
¿Qué me dice de esta desgracia, señorita Laura? No me estudia nada. Se pasa el día mirando la luna. 2 por 3 me trae una mala nota de la escuela. Debe estudiar más. ¿Y yo qué puedo hacer? Usted que es maestra, dígale lo que le va a pasar si no estudia.
Recordé a una colega, una compañera, la maestra de quinto de la escuela donde yo estoy, que esa misma mañana me había comentado.
¿Qué quieres? Una se pone a pensar en su trabajo de maestra y se le va el ánimo al suelo. Los chicos de ahora no estudian nada, no se interesan por nada. Les preguntas la lección y no les ha quedado nada en la cabeza. Te digo que si pasan de año, es de lástima.
Y ahí estaba ahora doña Asunción, la portera, pidiéndome apoyo.
Usted que es maestra, dígale.
¿Qué pasa, Miguel? Tú eres un buen chico. ¿Por qué no estudias? Bajó la cabeza y se quedó en un cerrado silencio. ¿Qué pasa contigo, Miguel?
Sabe, yo quiero estudiar, pero...
¿Pero qué?
Las cosas no me entran. No me quedan.
Señorita Laura, usted que es maestra, ¿no lo ayudaría un poco? ¿No le tomaría las lecciones?
¿Quieres, Miguel? ¿Quieres que yo trate de ayudarte? Probamos a ver si así se te hace más fácil, ¿eh?
Pero no le afloje, ¿eh? Hágamelo estudiar fuerte, duro.
Miguel, mañana a las 4 te espero en casa, ¿sí? Me tendió su libro de texto.
Bueno, ¿y qué estudio para mañana? ¿Desde dónde hasta dónde?
Claro. Eso era para él estudiar. Meterse en la memoria un pedacito de libro. De aquí hasta aquí. Así es en la escuela. Es así como desde hace 15 días tengo un alumno más. Miguel. Al día siguiente, cuando llegué a casa a las 4, él ya me estaba esperando, tratando de memorizar la lección.
En 1501, Rodrigo de Bastidas descubre el Golfo de... Darién. En 1501, Rodrigo de Bastidas descubre el Golfo de Darién. En 1501,
pobre,
Rodrigo de
Bastidas... como una máquina. Como una maquinita de aprender. Hola, Miguel, ¿cómo va eso?
Y más o menos. No me entra. No me queda. ¿Me lo toma?
Vamos a ver.
Vasco Núñez de Balboa descubrió el Istmo de Panamá en el año 1315.
¿En qué año dijiste?
No es 1315.
Pero Miguel, ¿cómo Balboa iba a llegar a América en el 1300? Piensa, razona.
Entonces fue... ¡Ah, sí! En 1513. Me confundí.
Sí, mezclaste las cifras. Pero para ti es lo mismo 1513 que 1315. Yo no quiero que me digas las fechas de memoria. A mí lo que me interesa es que pienses, que razones. ¿Por qué no pudo haber sido en el año 1300? ¿Por qué, Miguel?
No sé.
Bueno, ¿y por qué es tan importante ese descubrimiento del Istmo de Panamá? ¿Qué significado tuvo ese descubrimiento?
No sé. Eso no está en el libro. Yo tengo que aprender de aquí hasta aquí.
Pero a ver, ¿dónde queda el Istmo de Panamá?
El Istmo en Panamá, ¿no? Eso no es de historia, eso es de geografía.
Bueno, sí, pero lo sabes, tienes que saberlo.
No me acuerdo. Eso ya lo di el año pasado.
Y ya te lo olvidaste. Claro, ya lo diste. Y si uno lo dio, ya no lo tiene, ¿verdad? Mira, Miguel, yo no quiero que me repitas la lección del libro como loro. Yo quiero que pienses por tu cuenta, que razonemos juntos. Porque si no, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para qué estudias, Miguel?
Y a la escuela voy porque hay que ir.
Hay que ir, pero ¿para qué? ¿Para qué estudias?
Y porque si no estudio, no paso de año.
Todos nos preguntamos, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Cómo será el mundo en que les toque vivir? Bueno, el mundo del mañana será según sean los hombres del mañana. Pero esos hombres, nuestros hijos, son los niños que estamos formando ahora. Y bien, ¿qué educación les estamos dando? ¿Qué hombres estamos preparando? Ahí está doña Asunción, la portera, la madre de Miguel, desesperada porque...
¡No me estudia nada!
Y ahí está Miguel, tratando de memorizar, de meterse en la cabeza un montón de datos, de nombres, de fechas.
No me entran, no me quedan.
Datos que no le dicen nada, que no le significan nada. Casi lo único que parece buscar la escuela es que el niño se mete esos datos en la memoria y los repita. Pero la experiencia nos dice que al cabo de poco tiempo, uno se olvida. Uno se despoja de casi todo lo que memorizó.
No me acuerdo. Eso ya lo di el año pasado.
¿Y si Miguel se olvidó de lo que dio el año pasado? ¿Qué esperanzas hay de que lo recuerde ya, hombre? ¿Cuántas cosas hemos aprendido nosotros en la escuela y cuántas de ellas recordamos todavía? ¿Y cuántas de esas cosas nos han servido realmente en la vida? Yo me acuerdo del trabajo que me costó aprenderme la población de cada país y de cada capital del mundo. Aprender que Colombia tenía 12 millones de habitantes. Hoy tiene 26 millones. ¿Qué sentido tuvo entonces hacerme memorizar todo eso? ¿Qué sentido tiene llenarle a Miguel la cabeza con todo eso?
¿Para qué sirve estudiar? ¿Sirve para pasar de año?
Solo sirven para el aula y sus lecciones, pero no para la vida ni para la realidad. ¿Quién da la lección? ¿Miguel? No. La memoria de Miguel. El libro.
Balboa, Istmo de Panamá, no me acuerdo. ¿No fue en el 1315?
Pero Miguel, ¿cómo va a ser en 1315? Piensa, razona. Y ahí Miguel se me queda mirando atónito, desconcertado. Pensar, razonar con su propia cabeza, eso es lo que nunca le enseñaron. Nuestro sistema de enseñanza desarrolla la memoria, pero no la inteligencia. Los chicos aprenden cosas, pero no aprenden a aprender.
Eso no es de historia, eso es de geografía.
Así están almacenados los datos en la cabeza de Miguel. En fragmentos, en pedacitos, en compartimentos separados. ¿Y qué es ser inteligente? ¿Qué es pensar? Pensar es justamente relacionar ideas, conectarlas, descubrir la relación de unas ideas con otras.
Los chicos de ahora no estudian nada, no se interesan por nada.
No, estimada colega, es posible que no estudien, pero no que no se interesen. ¿No será más bien que nosotros en la escuela les ahogamos, les matamos el interés? En mi contacto diario con Miguel, he descubierto que no es nada tonto. El otro día en casa había un periódico sobre la mesa y se lo puso a leer.
Mire, señorita, ¿se acuerda que ayer estudiamos todo eso de Balboa y el Istmo de Panamá? Pues mire, aquí en el periódico hablan de Panamá, del Tratado del Canal de Panamá. Claro, ahora entiendo por qué era tan importante ese Istmo de Panamá que descubrió Balboa.
Ahora ves la relación.
Pero, ¿por qué no nos hablan de estas cosas en la escuela? Entonces yo entendería.
Miguel está viviendo en dos mundos aparte. La vida por un lado, la escuela por el otro. En la escuela, solo lo que está en el libro y nada más. Solo cosas que no se relacionan con la vida, y menos con su vida. Bueno, Miguel, esta conversación está muy interesante, pero ahora tenemos que ver la lección del día.
Sí, qué lástima, ¿eh?
No hay más remedio. Abre el cuaderno. ¿Qué tareas te dieron para hoy?
Escribir en números romanos las siguientes cantidades. 1979, 2518... Números romanos. Me hago un lío con los números romanos, con todas esas X, M, L...
¿Y para qué sirven los números romanos? ¿Por qué hay que aprenderlos? Parece que hay que aprenderlos. ¿Por qué hay que aprenderlos? Porque la escuela dice que hay que aprenderlos. Y Miguel hace un esfuerzo tremendo para metérselos en la cabeza. Lucha, se aburre, bosteza, se angustia. ¿Con qué objeto? Él no lo sabe. Honestamente, yo tampoco. ¿Lo sabe alguien?
Este chico no me estudia nada.
Es inútil. Los chicos de ahora no estudian.
¿Son los chicos que están fracasando en la escuela? ¿O es la escuela la que está fracasando con ellos?
Un informe de la CEPAL destaca el importante esfuerzo que están realizando los gobiernos de América Latina por incrementar la educación. En los últimos años, los presupuestos para educación en casi todos los países del área se han visto aumentados en forma muy considerable, hasta alcanzar en la actualidad a los 2.000 millones en dólares anuales. Mientras en 1960 los niños que tenían acceso a la escuela totalizaban 25 millones, actualmente el número de nuevas aulas habilitadas permiten ofrecer educación primaria a casi 50 millones de escolares.
Yo sé de todos esos esfuerzos y los valoro. Construir nuevas aulas, multiplicar el número de escuelas es importante, pero no basta. Esos 2.000 millones de dólares anuales que América Latina gasta en educación, ¿rinden lo que deberían rendir? Al mismo tiempo que abrimos escuelas, estamos haciendo un enorme despilfarro de la riqueza más grande que tiene el país, la inteligencia de nuestros niños. Los atiborramos de datos, pero no desarrollamos su inteligencia. No les enseñamos a usarla, no les enseñamos a pensar. En lugar de utilizar todo ese potencial de inteligencia para construir el futuro, para desarrollar nuestra región, lo aplastamos bajo un fárrago de datos vacíos.
Bonete, libro y cuajar. El estómago de los rumiantes se divide en cuatro partes, a saber, panza, bonete, libro y cuajar, panza, bonete, libro y cuajar.
Esos muchachos capaces que el país necesita no han de salir de nuestras escuelas mientras sigamos haciendo de ellos meros recipientes pasivos de conocimientos, meras maquinitas de repetir. Hace falta una educación diferente, una educación que forme mentes capaces de pensar por su cuenta.
Les hemos presentado otro programa de la serie
Los hijos de Laura Torres.
Una producción CERPAL para toda América Latina, escrita y dirigida por Ana Hirsch y Mario César.